tema que le traigo hoy tiene que ver mayormente con lo que mi mamá me dijo hace una semana y media. Estaba hablando yo con ella sobre el final de año y una de las cosas que ella me dijo fue: tengo que enfocarme más en enseñarles y en estudiar la Biblia con ustedes. Entonces dije, oh, ok. Es también mi responsabilidad, ¿verdad? El estudiar la Biblia con mi familia. Entonces me puse a pensar y escuché a un hermano que fue este libro y mencionó este versículo y dije, voy a mencionarlo a los hermanos. Entonces me vino la idea de esta lección y quería compartirla con ustedes. Y si ustedes no son padres, también se aplica a ustedes, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, no diga, oh, porque no soy padre, no tengo que ver con esta lección. Se trata de cómo enseñar a nuestros hijos. El enseñar a nuestros hijos o a sus hijos la palabra. Vayan por favor conmigo al libro de Deuteronomio. Y ahí va a ser la base del estudio. Deuteronomio. Okay. Sí, lo deletré y no estaba chequeando. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer de versículos 20 al 25, Deuteronomio capítulo 6. Y ustedes se van a quedar ahí. Yo voy a poner, aquí tengo, dos lecturas más. Y después de leer Deuteronomio, vamos a leer estas dos lecturas. Deuteronomio capítulo 6, de versículos 20 al 25. Mira lo que dice. Mañana, cuando te pregunte, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Señor o nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos con estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él os ha mandado. Ahora vamos a leer Josué capítulo 4, del 21 al 23. Se habló a los hijos de Israel diciendo, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó el Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Ahora miren Éxodo capítulo 12. Dice, cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Hablando de la Pascua. Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Así lo hicieron, hablando de cómo el Espíritu pasó sobre la casa de los israelitas y mató a los primogénitos de los egipcios. Ustedes tienen Deuteronomio enfrente suyo. Y aquí tengo yo dos pasajes que son similares. ¿Cuál es el versículo que es igual, se diría, en estos tres pasajes que acabamos de leer? Tenemos esos dos versículos, y si miran en Deuteronomio, el versículo 20. Cuando te pregunte tu hijo, tenemos en versículo 20, aquí tenemos, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, y aquí tenemos, cuando vuestros hijos os pregunten. ¿Qué nos quiere decir esto? Dios manda aquí una respuesta para una pregunta que Dios sabe va a pasar. vemos que Dios le da a entender a los padres aquí, cuando tus hijos te pregunten. Dios sabía que los hijos iban a preguntar a sus padres. ¿Qué nos enseña esos tres pasajes similares que vemos? Diferentes ritos, pero igual el punto. Los hijos van a hacerles preguntas a sus padres. Y no solamente de estos ritos, sino cuando la Biblia sea presentada, o no, ni siquiera cuando estudien la Biblia en casa, pero cuando estén aquí en el medio de la cena. A veces los hijos no van al papá o a la mamá que está viendo que está tomando ese juguito o el pan, y le jala el polo y dice: mami, papi, ¿qué estás haciendo? Y el papá y la mamá, en vez de tomar la oportunidad de explicarle, estamos haciendo... Si los calla. Yo me acuerdo, eso pasó en una iglesia que voy a dejar, que no voy a nombrar. Un hermano, un niñito que estaba sentado junto a mí, me dice: mami, ¿por qué tomas ese jugo? Y el niño se quedó sentado así nomás. Nunca más preguntó. Y en vez de tomar la oportunidad, ¿qué hacemos? Lo callamos. Y no hacemos lo que Dios pide en estos tres pasajes que acabamos de ver. ¿Qué es lo que Dios dice que hagamos? Diles, tú les vas a responder. Cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es ese juguito rojo? Tú les vas a decir, eso representa la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz y que recordamos cada primer día de la semana. Tu respuesta no va a ser la parte de atrás de tu mano, tu respuesta va a ser lo que está escrito aquí en la Biblia. ¿Por qué? Para que ellos sepan. Tomar esa oportunidad para que ellos aprendan. Vemos otra vez en el versículo 21 de Deuteronomio, el versículo 21 de Josué y el versículo 26 de Éxodo. Tú les vas a responder. ¿Cómo le van a responder? ¿No? Le da dos maneras de respuesta, ¿verdad? La primera, le dice la palabra, reprende a Deuteronomio. En versículo 21 al 23 le explica detalladamente qué es lo que le va a decir a sus hijos. Le vas a decir: éramos siervos del faraón, éramos esclavos del faraón, y Jehová nos sacó con señales y milagros. Vamos a Jueces. ¿Qué significan estas piedras? Estas piedras las sacamos de la tierra seca, que antes era mar, pero que Dios apartó para que nosotros camináramos por medio de ella. Y aquí están. ¿Qué es esta Pascua? Es recordatorio de cómo Dios nos sacó de Egipto. ¿Se dan cuenta? Dios no solamente dice, tus hijos te van a preguntar, te da la respuesta. Entonces te hace el trabajo fácil, ¿verdad? No es que Dios dice, ok, si te pregunta, ya tú estás ahí, está en tus manos. Te da la respuesta para que tú eduques a tus hijos. ¿Cuándo les vas a responder? A veces nosotros decimos, ok, tenemos que responderle, pero ¿cuándo va a ser que le vamos? Mira en Deuteronomio capítulo 6, volviendo unos versículos atrás. Mira el versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Dice, la repetirás a tus hijos, hablando de los estatutos de Jehová. Y hablarás de esta, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cuándo entonces la va a enseñar a los padres, a sus hijos, sobre estos estatutos?
Todo el momento.
A cada rato. Cada vez que ellos vean una oportunidad, se los van a enseñar a sus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas, cuando pares de comer. ¿Ven la importancia, hermanos, que le da Dios a la respuesta? Cuando tus hijos te pregunten, tú les vas a responder. Y no solamente con palabras, como ya está ahí, dice también acciones. Volviendo más a abajo de Deuteronomio, ¿qué dice? Y si nosotros seguimos estos estatutos, nuestros años van a ser prolongados y se va a contar como justicia en los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? Si nosotros seguimos estos estatutos, es bien nuestro ante los ojos de Dios. No solamente con palabras, sino que los padres tienen que seguir lo que enseñan a sus hijos. Igual en Jueces, igual en Éxodo, igual que hoy. Cuando sus hijos le hacen una pregunta, o sin necesidad de hacerle una pregunta, ¿cuánto tiempo le ponemos a enseñarles? A veces no hacemos eso, hermano. A veces no hay enseñanza, lamentablemente. Yo tengo ahí tres razones por las cuales no hay enseñanza. La primera, a veces es culpa nuestra, es culpa de los jóvenes. O de ya los adultos que tienen padres más adultos. No hacemos las preguntas. No, tenemos algo ahí en la mente y leemos la Biblia y decimos, bueno, acabo de leer Éxodo 30 y ahí dice que Dios cambió de parecer. ¿Pero qué significa? Bueno, yo lo voy a averiguar después. Y ahí lo dejamos. Y en vez de averiguar, nos quedamos con esa pregunta en la mente. O si nosotros no tenemos padres que sabemos, tenemos otras personas alrededor y queremos hacer preguntas. Pero en vez de hacer preguntas, nos quedamos con eso en la mente y no averiguamos. Pero a veces ese no es el problema. A veces los hijos buscan las preguntas. Pero ¿qué pasa? No hay respuesta. Y eso es lo más triste. Cuando los hijos van y le preguntan a sus padres, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué hacen los padres? Oh, ok, yo te voy a responder después. Y no, se olvida. O no sabemos, y en vez de investigar para enseñarle a nuestros hijos, o a sus hijos, creo que me estoy aumentando mucho en esto, padre e hijo, a sus hijos, lo dejamos eso a un costado. No le damos la importancia de vida. No aprendemos nosotros. No sabemos porque no le damos la importancia. Pensamos que el estudiar la Biblia solo nos afecta a nosotros, cuando en verdad afecta a nuestros hijos también. ¿Cuánto tiempo le damos al estudiar la palabra? No estamos preparados para responder a veces. Y la tercera, yo creo que esta también es muy importante, tan importante como la respuesta, no hay ejemplo. Los hijos les preguntan a sus padres, le dicen, papi, ¿por qué no puedo decir malas palabras? Y el padre le dice, porque es malo, Dios dice, en Colosenses 3, si no me equivoco, 2, que esas palabras no deben salir de la boca de una persona que ya es cristiana. Y el papá se voltea y se golpea el dedo gordo y dice, ¡ay! Y le sale todas las fisuras que están en el libro. ¿Pero qué le acabas de enseñar a tu hijo? Bueno, el hijo no ve. Tú dices una cosa y enseñas otra cosa. Y sin darnos cuenta nos olvidamos que los niños aprenden más por lo que ellos ven que por lo que ellos oyen, ¿verdad? Los niñitos, cuando uno le dice, no vayas a la corriente, el niñito sigue yendo y dice, ¡no! ¡No toques eso! El niñito sigue. Mientras uno está mirando. ¡O el fuego! ¡No agarres eso! ¡Te vas a quemar! ¡Está caliente! Ok. Voltea uno. Se quema y ahí recién nunca más le agarra un miedo. No me acuerdo, eso me pasó a mí con el picante. Mi mamá siempre comía el picante y comía. Y yo dije, ¡oh, ella come! ¡Debe ser rico! Y para esos tiempos yo comía todo lo que podía comer. Y vi el picante y dije, ok, voy a probar. Y probé, y nunca más. Tuve que yo picarme la boca para yo poder aprender que eso era malo. Porque no escucho, yo veo, yo siento. Ahí es cuando yo aprendo. Así es como aprenden sus hijos. Cuando lo ven a usted. ¿Cómo aprendemos nosotros como cristianos? ¿Viendo el ejemplo de quién? De Jesucristo. Y así es como nuestros hijos aprenden, viendo su ejemplo, la reflexión de Jesús en ustedes. Pero cuando no hay ejemplo, los hijos se pierden. Nos quejamos a veces, y eso es lo que me da más tristeza. Escuchamos a padres que se quejan y dicen, mi hijo es así, mi hijo es así, mi hijo es así. Pero teniendo la herramienta para poder ayudarles, ¿qué hacemos? ¿La tiramos? ¿No lo usamos? Y en vez de usar la herramienta para poder ayudarlos, o en que sea para tratar, lo damos por vencido. Y no ayudamos a nuestros hijos. Es triste. El ser el único, pero es más triste cuando teniendo la oportunidad de ayudar a nuestra familia, no lo hacemos. No tomamos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos. Vayamos a Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Versículos 4 al 8. Hablando de la ley de Dios, continúa diciendo: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y la maravilla que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Vemos aquí una generación que Dios manda que se cuente sobre sus maravillas. Los padres que le digan a sus hijos el poder de Dios. ¿Pero esto solo va a afectar a los hijos? No, miren, versículo 6. Para que lo sepa, ¿quiénes? La generación venidera. Y los hijos que nacerán. Y los que levantarán lo cuentan a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Quieren que sus hijos aprendan? Enséñenles. ¿Quieren que sus hijos confíen en Dios? Tomen el tiempo para inculcarles esa confianza, porque esa confianza no se va a quedar en sus hijos. Esa confianza avanza de generación en generación en generación. Mis abuelos no fueron cristianos. Pero si yo cuento a Gardner y sus padres, y sus padres, y sus padres, con él fue el que le enseñó a mi familia la palabra. Todo empieza de una persona que fue a un lugar a predicar la palabra y le contó a sus hijos, que le contó a sus hijos, y así. Si uno hubiera parado, la generación venidera no hubiera sabido de la palabra. Si usted para, sus nietos no van a aprender de la confianza de Dios, ni sus bisnietos, y así. No me malentiendan. Si sus hijos deciden pecar, está en la cabeza de ellos. Pero después de que usted haya tomado cada oportunidad que tuvo para enseñarle la palabra de Dios. Ezequiel 18 lo menciona y dice: los hijos pagarán por sus pecados y los padres van a pagar por sus pecados. Pero también es responsabilidad nuestra inculcarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Ya cuando ellos son adultos, ellos hacen su decisión. ¿Cuánto tiempo usted le pone a inculcarle a su hijo la palabra? Último pasaje está en el próximo libro, el libro de Proverbios, capítulo 22. Y es un versículo. Proverbios 22, versículo 6. Este es el favorito de mi mamá, aparte de Efesios 6, 1. Que dice que el hijo tiene que cuidar a sus padres para que viva mucho tiempo. Proverbios 22, 6. Dice: instruye al hijo en su camino, en los caminos de Dios. Y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Usted quiere que su hijo aprenda de la palabra y viva por medio de la palabra. Enséñele. Enséñele. Está en sus manos. No en las manos del predicador que viene aquí y que hace el estudio una vez a la semana. No. La palabra es como pan. ¿Usted puede sobrevivir sin comida por una semana y solo comer una vez a la semana? Yo me morí de hambre por no tomar desayuno hoy. Tuve que ir a comer después de ir a Pasek. Todavía tengo la tendencia a comer todo lo que tenga alrededor mío. Pero nosotros necesitamos la comida física. Necesitamos para poder vivir, para poder actuar. ¿Cuánto más la comida espiritual para poder sobrevivir espiritualmente? ¿Cuánto más sus hijos necesitan la comida espiritual para actuar espiritualmente? La persona que mencionó este versículo, un hermano de Fermo, empezó su sermón con una historia. No quise empezar con esta historia porque es rara. Entonces solo voy a culminar con esta historia. Se trata de una familia que fue encontrada muerta, y no es verdad, entonces no se asusten. Él solo lo usó como ilustración. Una familia que fue encontrada muerta en casa, y después de examinar los cuerpos se dieron cuenta que esa familia murió por hambre. Se murió de hambre. Entonces la policía vuelve a la casa y se pregunta, ¿por qué morir de hambre? ¿Por qué no trabajar o algo así? Y van a la refrigeradora y encuentran que la refrigeradora está llena de comida. Se dan cuenta por qué es mentira, porque es irracional. Todos tenemos una Biblia en casa, al menos una Biblia en casa. Y nos morimos de hambre espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos coger la comida. Y peor todavía, no la queremos compartir con los que la necesitan. Sus hijos de pequeñitos crecen basándose en la información que usted sabe. Hay muchas personas ahí afuera que dicen, oh, no debe a las personas meterle la Biblia a los niños, es algo ilógico, meterle esa falsedad a la cabeza. No es falsedad. Dígame algo que le estamos enseñando a los niños que les hagan daño. ¿Decir no mentir es malo? ¿El decir comportarse bien y respetar es malo? ¿Respetar a los adultos? ¿El decirle básicamente que sigan el ejemplo de Jesús es malo? Yo no veo nada malo en eso. ¿El decir que el amor es más importante y que vemos eso en Jesucristo? No hay nada malo en eso. ¿Cuán importante es para usted sus hijos? Si usted dice, oh, yo moriría por mis hijos, yo daría cualquier cosa por mis hijos. Si viene un tren y mi hijo está ahí y está parado al frente del tren porque él quiso estar parado, yo lo empujaría y moriría por mi hijo. ¿Pero qué hacemos simbólicamente? Lo ponemos a nuestros hijos en una cajita bien bonita y lo ponemos al frente del tren del mundo para que los arrastre y se los lleve. Así es lo que hacemos. Hermanos, estos tres pasajes nos ayuden a entender que debemos estar preparados para enseñarle a nuestros hijos lo que es la palabra. Como les dije, todos somos hijos de Dios. ¿Usted tiene alguna pregunta de lo que es ser hijo de Dios? O si usted tiene alguna pregunta sobre la palabra de Dios, haga la pregunta, aprenda más. No se quede con la pregunta en la mente. Puede ser tarde mañana. Puede ser que no haya manera de responderle. Jesucristo vino al mundo. Y cuando sus padres y sus familiares fueron y le dijeron, sal, tienes que descansar, le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que me siguen. Los que siguen a mi padre. Esos son mis hermanos. Esa es mi madre. ¿Usted quiere ser hermano de Jesucristo? Mire el ejemplo de él. Sígalo a él y aprenda de él. Y viendo a Jesucristo, vamos a enseñar más a la generación que viene y a la generación que viene detrás de esa generación. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Dios los bendiga.
Amén.